de América.
Excarcelan las autoridades cubanas a la joven Yunaiki Linares, quien fuera condenada a prisión a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021.
Tabacaleros independientes cubanos denuncian impagos e incumplimientos de contratos a pesar de las cifras de ventas que asegura el gobierno de La Habana.
Repatria a Estados Unidos a más de un centenar de migrantes cubanos.
Funcionarios de seguridad de Estados Unidos y México acuerdan realizar acciones coordinadas contra el narcotráfico.
Y Amnistía Internacional exige al gobierno de Venezuela la libertad de los presos de conciencia.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 12 del mediodía, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en este viernes 28 de febrero del año 2025. Como siempre, a esta hora nos encontramos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
La presa política cubana Yunaiki Linares salió este viernes bajo libertad condicional. El jueves, otros reclusos fueron sorpresivamente excarcelados. Yunaiki Linares dijo a Radio Martí que fue trasladada en horas de la madrugada desde la prisión del Guatao hacia el campamento de trabajo correccional Toledo 2 en el municipio Marianao, ambos centros penitenciarios ubicados en La Habana.
Imagínense ustedes, esto que me lo creo. Hoy me sacaron a las 4 de la mañana y no me dijeron nada, sin decirme nada, me sacaron a las 4 de la mañana y me mandaron para de Guatao para Toledo, con la Guay. Allí mantienen a otro así, sin información. Y allí le avisaron a mi familia y mi familia fue a Jerusalén. Pues me quedaron escondidos a las 4 de la mañana. Gracias a todos que no tienen la fe, que todo pasa. Y supe, claro, estoy con mi mamá, con mi tía, hoy te voy a hablar a mi abuelita, que estaba enferma. Me faltaron por cumplir 4 años. Bajo condicional, tengo que trabajar. Condicional. Me han dicho que tengo que trabajar, tengo que ir a presentarme al tribunal de la PAMA a llevar un papel ahí a la 1 de la tarde y me dijeron que tenía que ir al carnet de identidad con otro papel para que me dieran mi carnet de identidad. Gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes. Gracias, muchas gracias.
Linares tenía 24 años de edad cuando fue encarcelada y sentenciada a 14 años de prisión, condena que fue reducida tras un proceso de apelación a 8 años, bajo cargos de sedición luego de que se manifestara en La Habana durante las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021. Durante su cautiverio político, Linares estuvo confinada en celda de castigo en al menos 5 ocasiones.
Y los canellenses aplaudieron emocionados la excarcelación del manifestante del 11J, Iván Mauricio Arocha Arocha. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Los residentes del Caney, en Santiago de Cuba, recibieron con júbilo a su coterráneo Iván Mauricio Arocha Arocha, excarcelado este jueves de la cárcel de Boniato, donde cumplía su sentencia de 10 años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio en su localidad.
Agradezco a todas aquellas personas que me apoyaron de diferentes maneras, dentro y fuera de la isla, a mis familiares y amigos que no me abandonaron en ningún momento, a mi querido pueblo del Caney. Espero completar esa felicidad que hoy tengo cuando estén a mi lado mi hijo Ivancito, mi sobrino Eduardo y los demás que faltan por salir. Bendiciones a todos.
Dijo el preso político en un mensaje enviado a Martí Noticias. Su esposa Glenis Kiala relató emocionada la increíble acogida a su esposo en el pueblo santiaguero.
Esto ha sido increíble. Cualquier cantidad de personas que todavía aún siguen llegando. Han llamado de diferentes lugares. Esto es una locura. No pensé que fuera así, de verdad. A los vecinos, tremenda alegría.
Aquí ha venido el que tiene, el que no tiene, el que tú no
pensaste nunca, hace rato que no veía, el que vea común, el que ve como todos los días. Y Dios mediante, y pronto estén los demás, todos los que faltan en Cuba, que están injustamente ahí, deberían de ser liberados, para sentir, aunque sea eso que he sentido yo hoy con mi esposo, que no lo he sentido todavía con mi hijo. Que lo sientan las madres, esas esposas, esos hijos que sufren tanto la ausencia de sus padres, sus familiares, esas madres que han dejado sus hijitos también.
En el Caney fueron condenados a prisión, además de Iván Mauricio, su hijo Iván Arocha Kiala y sus sobrinos Eduardo Machado Arocha y Dairon Junior Labrada Linares, también Adiel Cedeño Martínez, Enrique Ferrer Echavarría y Yusnaira González Pérez. Tres de ellos fueron excarcelados durante la primera etapa de las excarcelaciones.
Gracias infinitamente a ustedes por existir y por estar ahí en todo momento.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El régimen cubano continúa el hostigamiento en contra de colaboradores y personas vulnerables que buscan ayuda humanitaria en la casa del líder opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad, Ferrer denunció los hechos a Radio Martín.
Ayer, Inés Torres Valverde, una vecina, fue víctima del acoso de la persecución de la Policía Nacional por órdenes del infame agente represor Mario Raciel Solaris Garcés. También la prisionera política, madre del preso político Ian Gámez Gel, reina estrella Gel de la Cruz, fue víctima nuevamente del acoso de este agente Mario y lograron intimidarla. Le dijeron, vamos a encarcelarte y vas a pasar todo el tiempo en una celda de castigo y a tu hijo lo vamos a mandar para Pinar del Río y vamos a acabar con él. En el caso de Yaris Ladies, Richard Rodríguez, ayer denunció hasta dónde la presionaron durante 7 horas de secuestro para obligarla a convertirse en agente secreta de la policía política bajo el seudónimo de Mariana y cómo le obligaron a hacer un video difamándome, hablando de que José Daniel maltrata a las personas que laboran en la sede de la UNPACU y que golpea a su hijo pequeño de 5 años de edad. Toda esta situación de incremento de la represión contra el personal que nos ayuda y contra los casos sociales a quienes le amenazan con internarlos están ocurriendo precisamente en momentos en que toda esta área, en toda esta región, ¿no?, las panaderías estatales no pudieron venderle pan a la población.
Ferrer fue excarcelado en enero y continúa con la labor humanitaria que llevó a cabo antes de ir a prisión como líder de la UNPACU en su vivienda en Santiago de Cuba. Gracias a esta iniciativa se le brinda a personas necesitadas alimentos, atención médica y medicamentos.
Y se celebra el Festival de La Habana en Cuba en medio de la crisis que sufre la población con profundos apagones, desabastecimiento de alimentos y de medicamentos. Durante la inauguración de la 25ª edición del evento que se celebra en el Palacio de las Convenciones, Jorge Pérez, vicepresidente comercial de la empresa hispano-cubana Habanos S.A., señaló que el monopolio tabacalero del Estado cubano ingresó 827 millones de dólares en el 2024, un incremento del 16% con respecto al año anterior. Pero la cifra contrasta con la crítica situación que presentan la mayoría de los productores de tabaco, quienes sufren de impagos e incumplimiento de los contratos por parte del Estado, además de falta de insumos y combustible, enfrentando cortes eléctricos que afectan el regadío y con serios daños en las casas de secado que ha dejado el paso de recientes huracanes por el occidente cubano. Como lo explicó a Radio Martín Noticias el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
Esto es algo penoso a la vez, ¿me entiendes? Porque en la vida real, ni subsidiándole los impuestos que le ponen al campesino, ni subsidiando todas las ventas, ellos le pagan al campesino todo lo que le han robado. Mira, los campesinos desde el ciclón Ian están todavía muchos sin casas de tabaco. Les está costando casi 1 millón y más de pesos hacer una casa de tabaco. Están viviendo con pisos de tierra. Están las casas cubiertas con lona. Y el régimen cubano no les ha mejorado la vida a ninguno de esos campesinos. Están empeñados la mayoría con el banco. Están esperando que créditos del banco, no tienen dinero para pagar a los trabajadores, un campesino que lleva más de 10 y 20 años produciendo tabaco, el régimen cubano volviéndose millonario, Tabacuba con parques nuevos, con todas las condiciones de vida, y ellos que son los que proporcionan la materia prima, los que proporcionan la capa de exportación, la tripa, todo lo que lleva para hacer un tabaco, y están viviendo como esclavos en esta provincia de Pinar del Río, principalmente en San Juan y Martínez, San Luis y todo lo que corresponde a la meca del tabaco. Aunque el campesino quede empeñado, aunque mucho de ese tabaco no llegue a la calidad requerida, ellos siempre lo aprovechan, pero esto es abusivo. 734 el año pasado, millones de dólares por venta de habano, y este año, récord, 827. Entonces, ¿dónde vamos a llegar, hermano? Esto es esclavitud del hombre por el hombre, aquí en este tipo de sistema comunista y totalitario. Entonces, acopio, y Tabacuba cada año volviéndose más rico, como andan ellos en los carros, en las triples casas, y los campesinos sin casa, sin techo y sin nada. Eso hay que verlo, hasta cuándo vamos a seguir soportando esto. Y no puedes hablar, porque si hablas, ya sabes lo que te coge la ley Mordaza.
Durante una reciente visita a la fábrica H. Uman Cigar en el municipio capitalino de Centro Habana, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que el tabaco es el principal rubro exportable del país. Sus declaraciones contrastan con las denuncias de escasez de cigarros y tabacos para el consumo nacional, sumado al incremento de su labor, con precios que se multiplican hasta 20 veces sobre el valor oficial de una cajetilla de cigarros.
Y el funcionario del Departamento de Estado, Mike Kosak, tuvo reuniones productivas el jueves con los defensores de los derechos humanos en Cuba, Carolina Barrero, Lilian Lucena, Carlos Ponce y Javier Larrondo, según expresa un comunicado de la Cancillería estadounidense. Señala que Estados Unidos va a seguir exigiendo al régimen cubano que rinda cuentas hasta que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos, manteniéndose firme en la importancia de la liberación de todos los presos políticos detenidos injustamente. Posteriormente, la activista Carolina Barrero ofreció a Radio Martí sus impresiones del encuentro con el alto funcionario del Departamento de Estado, Mike Kosak,
que tenía un compromiso muy grande con el apoyo a la sociedad civil y a todos los esfuerzos que durante años se han realizado, y que entendía también la necesidad de presionar en un momento como este al régimen. Conversamos sobre las posibles maneras de hacer esto con un menor impacto a los derechos humanos, a los ciudadanos en la isla, que ya están sumamente abatidos por la situación de extrema crisis que tienen todos los cubanos. Y en un contexto como este, sentí que había mucha conciencia de intentar minimizar los efectos negativos de esa presión que siempre va a ser contra el régimen y la estructura, sobre todo de los mandos que habilitan la represión y que extraen recursos como GAESA, que controlan la economía o que están implicados en operaciones de explotación y tráfico humano a través de las misiones médicas. Hay un conocimiento, en mi opinión, detallado sobre la situación en Cuba por parte del Departamento de Estado, y es una prioridad también la amenaza que Cuba representa y sus socios, y cómo Cuba habilita la presencia militar y la colaboración en términos de inteligencia con este socio, y cómo incide también y habilita como plataforma la llegada de ellos también a otros países como Venezuela, Nicaragua y otros en la región.
Y este jueves llegó a Cuba otro vuelo con cubanos deportados desde Estados Unidos. Mario Pentón informa.
Este jueves llegó a La Habana un vuelo con más de un centenar de cubanos deportados desde Estados Unidos, según dijeron fuentes oficiales. Es el primero tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Según el reporte, Estados Unidos repatrió a 104 cubanos como parte de estos acuerdos migratorios bilaterales con La Habana. En el avión iban 84 hombres, 19 mujeres y un menor. Entre las mujeres deportadas se encontraba Cintia Medrano García, conocida como la Cintumbare, y aunque ICE, el Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de los Estados Unidos, no respondió inmediatamente una solicitud de comentarios de Martín Noticias, fuentes familiares dijeron que Medrano García había perdido una cita en corte, por lo cual se le había expedido una orden de deportación que fue cumplida este jueves. Medrano García se encuentra en este momento en La Habana, junto a su madre y a su hijo menor de edad. De acuerdo con datos oficiales de ICE, actualmente hay más de 42.000 cubanos con orden final de deportación bajo libertad supervisada en Estados Unidos, debido a que el régimen cubano se niega a aceptarlos. Mario Pentón para Martín Noticias.
12:14, tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Con nosotros ya se encuentra nuestro meteorólogo Alfredo Finelli. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes, feliz viernes para ustedes. Bueno, pues quería comentarles a modo de resumen rápidamente que durante esta semana, los primeros días, es decir, el inicio de la misma, el paso de una línea prefrontal de tormenta dejaba mucha lluvia, sobre todo lunes, martes, en el occidente de la isla. Luego, a pesar de que la vaguada frontal se movió hacia el este, es decir, sobre el oriente, las lluvias ya sobre la región central y el oriente fueron poco significativas. Y tras el paso de esa línea prefrontal, bueno, pues altas presiones migratorias han estado dominando el tiempo, sobre todo para el occidente de la isla, con valores en los amaneceres que han estado frescos. Por ejemplo, el día de ayer amanecía la zona de Santo Domingo en Villa Clara con 11.2 grados Celsius, 12.4 en el área de Bainoa en Mayabeque. Hoy la mínima temperatura tuvo lugar en Indio Atuey, Matanzas, con 13.7, y ayer el oriente bastante cálido, máximas que llegaban a 36.4 en el área de Jucarito, en la provincia de Granma. Bueno, pues el mapa del tiempo del día de hoy muestra la presencia de altas presiones migratorias que se ubican sobre el estado de Texas, extienden su influencia a buena parte del Golfo de América y el occidente de Cuba y el resto, bueno, pues débil influencia anticiclónica, incluso con aisladas lluvias, les decía, en el extremo oriental. Jucarito, por ejemplo, en la tarde del día de ayer llegó a acumular 48 milímetros de lluvia. Para hoy, un día donde amanecía con poca nubosidad, sobre todo en el occidente y el centro. A partir del mediodía, ya cielos parcialmente nublados en buena parte de la isla, llegando a nublarse en el oriente desde Ciego de Ávila a Guantánamo, donde ocurrirán esta tarde otra vez ligera actividad de lluvia. Para el occidente, máximas de 27 a 30 grados Celsius podrán ser superiores en áreas de la región oriental de 30 a 34 grados y la noche de 20 a 23 grados Celsius y la luna transitando por su fase de luna nueva. El viento del norte en la mitad occidental y del noreste en el resto estarán propiciando poco oleaje en zonas del litoral norte oriental, también en el litoral sur de la región oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Para este fin de semana seguirá el fresco en el centro y el occidente y los nublados con ligeras lluvias en el extremo oriental. Buenas tardes para todos.
Son las 12:17 del mediodía. Continuamos con noticias de Estados Unidos. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúnen hoy en la Casa Blanca para firmar un importante acuerdo sobre minerales, mientras Kiev busca recabar apoyos de su mayor aliado a medida que Washington da un viraje a su política con Rusia en un esfuerzo por poner fin al conflicto ruso-ucraniano. El pacto otorgaría a Estados Unidos derechos sustanciales sobre los minerales de tierras raras ucranianas como una forma de compensación por las armas que le envió para la guerra de 3 años con Rusia. En una reunión con su gabinete el miércoles, Trump confirmó la visita de Zelensky y aseguró que el acuerdo no trae una gran riqueza, pero agregó que su primer objetivo es poner fin a la guerra, que ha matado y herido a varios cientos de miles de soldados civiles y civiles rusos y también ucranianos.
Y funcionarios de seguridad de Estados Unidos y de México acordaron el jueves en Washington realizar acciones coordinadas con el narcotráfico para evitar los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. Los detalles en este informe de la AFP.
El mismo día, las autoridades mexicanas extraditaron a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos el legendario capo Rafael Caro Quintero. Funcionarios de México se reunieron con el secretario de Estado Marco Rubio y otras autoridades estadounidenses para evitar que la administración de Donald Trump imponga aranceles del 25% a las importaciones mexicanas a partir del 4 de marzo.
Fue una reunión muy positiva, hay un comunicado, ahí te damos cuenta de ello. Una reunión que cumplió muy bien con todas las expectativas.
El objetivo del plan es disminuir las muertes por fentanilo en Estados Unidos y el tráfico de armas desde ese país, que terminan en manos de los cárteles mexicanos, según señaló un comunicado de la Cancillería de México, sin dar más detalles. Estados Unidos reclamaba a Quintero por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, en 1985. La extradición masiva ocurre una semana después de que el gobierno de Trump designara como terroristas a 6 organizaciones criminales mexicanas, incluidos los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Con 20 minutos, tiempo de informaciones de América Latina. Amnistía Internacional exigió a Venezuela la libertad de los presos de conciencia Javier Tarrazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Estas personas deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones, así lo dijo el grupo civilista. También pidió a Nicolás Maduro que garantice que mientras estén bajo custodia del Estado, se les proteja su vida y su seguridad.
El régimen asedia la casa de María Corina Machado y Maduro la acusa de fascista luego de sus declaraciones sobre la revocatoria de Trump de la licencia que le permite a Chevron operar en Venezuela. Desde Caracas llega el informe.
A las 4:35 de la tarde, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien se encuentra en la clandestinidad, denunció a través de la red social X que hombres no identificados intentaron ingresar a su vivienda, tratando de entrar a la fuerza a mi hogar en Los Palos Grandes, Caracas. Están amenazando con detener a los vecinos y al vigilante. Esto ocurrió a menos de 24 horas de que ella conversara con el hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijera que la medida tomada era una clara demostración de la posición del gobierno estadounidense en contra del régimen de Maduro. Tras su denuncia, Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, la calificó como mentirosa, pero esta denuncia fue confirmada por el opositor Antonio Ledesma.
Alertamos también por la integridad física de la madre de María Corina Machado. Simplemente suponemos que estos bárbaros son capaces de cualquier cosa.
Un día después del anuncio de Trump y con otro tono, Nicolás Maduro respondió a la medida. Dijo que seguirá en la lucha por lo que él considera es el bienestar del pueblo venezolano, a pesar de las sanciones y de las políticas de Estados Unidos.
Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, allá ellos, nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía.
Maduro criticó que Machado conversara este miércoles con el hijo de Donald Trump e hicieran referencia a las licencias de Chevron.
La fascista criminal llama a que le impongan sanciones a la economía y al pueblo.
El régimen de Maduro advirtió que cualquiera que promueva o aliente la imposición de sanciones a Venezuela puede ser condenado hasta con 30 años de cárcel por la ley Simón Bolívar.
Y Nicaragua decidió el jueves retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en rechazo al informe de un grupo de expertos del organismo que acusa al gobierno de tener una maquinaria de represión e instaurar un estado autoritario en el país centroamericano. Más detalles con la AFP.
Según anunció en medios oficialistas, Rosario Murillo, copresidenta junto a su esposo, Daniel Ortega, Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites. En su informe anual, sustentado en 1.500 entrevistas y el examen de 7.500 documentos, se indica que las voces disidentes son silenciadas y la población, tanto dentro dentro como fuera de Nicaragua, enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas. El grupo también aseguró que el gobierno reclutó a excombatientes, militares y policías retirados, jueces y empleados públicos, a formar una suerte de ejército de decenas de miles de encapuchados que vigilan y reprimen a la población, como sucedió en las protestas de 2018. Además, el grupo de expertos dijo por primera vez haber encontrado indicios de que el ejército participó con la policía y cientos de paramilitares encapuchados en la represión de las protestas que, según la ONU, dejó más de 320 muertos. Unos 30.000 encapuchados que formaron filas en una plaza de Managua fueron juramentados por Ortega y Murillo en la noche del miércoles para unirse a otros 50.000 del resto del país.
Tiempo de noticias internacionales. El primer ministro de el Reino Unido, Keir Starmer, invita a los líderes de Europa a una cumbre a celebrarse el domingo para impulsar una acción por la paz en Ucrania. Europa Press tiene los detalles.
A la cumbre estarán invitados líderes de países como Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Polonia, así como otros de la OTAN y la Unión Europea, por cuya parte acudirán el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Antes del encuentro, Starmer mantendrá una llamada con líderes de los países bálticos y recibirá al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir la guerra con Rusia. Está previsto que Zelensky acuda también el 6 de marzo a la cumbre extraordinaria convocada por Costa, en la que ha señalado que los líderes de la Unión Europea debatirán posibles garantías de seguridad para Ucrania.
Y el Papa Francisco sigue mejorando, pero la complejidad de su estado de salud mantiene su pronóstico reservado. Esta noticia nos llega desde La Voz de América.
Tras varios días hospitalizado, la salud del Papa Francisco continúa mejorando. Según informó el Vaticano, el sumo pontífice está alternando oxigenoterapia de alto flujo con una ventimascarilla. Sin embargo, el parte médico advierte que, dada la complejidad de su cuadro clínico, aún se requieren más días de estabilidad para definir su pronóstico. El reporte también detalla que el Santo Padre se reunió en oración en la capilla de su apartamento privado, ubicado en el piso 10. Hospital, donde recibió la Eucaristía antes de retomar sus actividades habituales. Además, esta semana Francisco recibió los resultados de una tomografía de tórax para monitorear su neumonía bilateral. La prueba reveló una evolución normal de la enfermedad, mientras que la insuficiencia renal ya no representa una preocupación para los médicos. El doctor Nelson Castro, médico, amigo del Papa y autor del libro La Salud de los Papas, conversó con La Voz de América sobre la salud del pontífice y explicó que el Santo Padre ha sido uno de los líderes religiosos que ha hablado con más transparencia de su salud.
Me pidió que hiciera el libro sobre la salud de los papas, en el cual él se decidió hablar, y eso a mí es algo que todavía me parece increíble, ¿no es cierto? Porque ha sido la primera vez que un papa en toda la historia del papado se decide a hablar tan claramente de su salud como lo hizo hoy.
En tanto, fuentes vaticanas aseguran que si bien hay preocupación por el estado del pontífice, mantienen la esperanza de que continúe liderando la iglesia, pues muchos consideran que es el guía que el mundo necesita en este momento tan convulso. Ese es un informe de nuestra sala de redacción, Voz de América.
Y mientras Corea del Norte indicó hoy que realizó pruebas de misiles para demostrar su capacidad de contraataque nuclear, días después de haber prometido responder a lo que dijo que son hostilidades en aumento encabezadas por Estados Unidos desde que comenzó el gobierno del presidente Donald Trump. El gobernante Kim Jong-un supervisó el miércoles las pruebas de misiles frente a la costa oeste del país, así lo informó la Agencia Central de Noticias de Corea. Este es el cuarto evento de lanzamientos de misiles por parte de Pyongyang este año. Hablemos de ciencia en la era de la información y la nutrición consciente. Los carbohidratos han vuelto a ocupar un lugar central en el debate sobre la alimentación saludable. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya principal función es proporcionar energía al organismo. Se encuentran en una amplia variedad de alimentos, desde frutas y verduras hasta cereales y legumbres. Además, desempeñan roles estructurales y de reserva energética en plantas y animales. Los carbohidratos son la fuente preferida de energía para el cerebro y el sistema nervioso. Durante la digestión se descomponen en glucosa, que se utiliza en procesos vitales como la contracción muscular y el funcionamiento del sistema inmunitario. El consumo adecuado de carbohidratos influye en la regulación hormonal, especialmente en la liberación de insulina. Esta hormona facilita la entrada de glucosa a las células y ayuda a mantener niveles estables de azúcar en la sangre. En los últimos años han surgido diversas tendencias alimentarias, algunas de las cuales abogan por la reducción drástica de carbohidratos. Sin embargo, la evidencia científica respalda que no todos los carbohidratos son iguales. Mientras que el consumo excesivo de azúcares simples puede asociarse a problemas metabólicos, la ingesta de carbohidratos complejos y fibras es vital para mantener una salud óptima. Los carbohidratos, lejos de ser enemigos de la salud, son aliados imprescindibles cuando se consumen en su forma adecuada. Una dieta equilibrada que incluya carbohidratos complejos y fibras no solo aporta la energía necesaria para el funcionamiento diario, sino que también promueve una buena salud metabólica y digestiva. La clave está en elegir alimentos naturales y minimizar el consumo de azúcares refinados. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con más informaciones, como cada día, a través de las frecuencias de Radio Martín. Y el próximo lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin de semana.